Pero cuando llegó la 399ª noche, ella dijo. Entonces la que se llamaba Corsa templó su laúd y cantó. Libres, huríes y vírgenes, nos reímos de las sospechas. Somos las gacelas de la Meca a las que está prohibido espantar. La gente soez nos acusa de vicios porque tenemos los ojos lánguidos y porque es encantador nuestro lenguaje. Hacemos ademanes indecentes que obligan a desviarse a los musulmanes piadosos. A Al-Mamum le pareció deliciosa esta canción y preguntó a la joven, ¿de quién es? Ella contestó, los versos son de Jarir y la música de Ibn Zoraij. Entonces el califa y los otros dos vaciaron sus copas, mientras se retiraban las esclavas para ser reemplazadas al punto por otras 10 cantoras vestidas de seda escarlata, ceñidas con sendales escarlata y mostrando suelto el cabello que les caía pesadamente por la espalda. Ataviadas con aquel color rojo, semejábanse a un rubí de múltiples reflejos. Se sentaron en los sillones de oro y cantaron a coro, acompañándose cada cual con su laúd. Y Al-Mamum se encaró con la que brillaba más en medio de sus compañeras y le preguntó, ¿cómo te llamas? Ella contestó, Seducción, oh emir de los creyentes. Él dijo, entonces, oh seducción, date prisa a hacernos oír tu voz sola. Y acompañándose con el laúd, Seducción cantó. Los diamantes y los rubíes, los brocados y las sedas importan poco a las bellas. Sus ojos son de diamantes, sus labios son de rubíes y de seda es lo demás. Extremadamente encantado preguntó el califa a la cantora, ¿de quién es ese poema, oh seducción? Ella contestó, es de Adi Ben Said. En cuanto a la música es muy antigua y se desconoce el autor. Al-Mamum, su hermano Abu Isa y Ali Ben Hesham vaciaron sus copas, y 10 nuevas cantoras vestidas de tisú de oro y con el talle oprimido por cinturones de oro resplandecientes de pedrerías, fueron a sentarse en los sillones y cantaron como las anteriores. Y el califa preguntó a la de cintura fina, ¿tu nombre? Ella dijo, Gota de Rocío, oh emir de los creyentes. Dijo él, pues bien, Gota de Rocío, esperamos de ti unos versos, y al punto cantó ella. He bebido vino en su mejilla y se me huyó la razón, y vestida solamente con mi camisa perfumada de nardo y de aromas. Saldré a la calle para dar fe de nuestros amores con mi camisa perfumada de nardo y de aromas. Al oír estos versos exclamó Al-Mamum, ¡Ya, Alá! ¡Triunfaste, oh gota de rocío! Repíteme los últimos versos. Y pulsando las cuerdas de su laúd, Gota de Rocío los repitió en un tono más sentido. Saldré a la calle para darte fe de nuestros amores con mi camisa perfumada de nardo y de aromas. Y el califa le preguntó, ¿de quién son esos versos, oh Gota de Rocío? Ella dijo, de Abu Nuwas, oh emir de los creyentes, y la música es de Ishak. Cuando acabaron de tocar las 10 esclavas, el califa quiso dar por terminada la fiesta y levantarse. Pero se adelantó a Ali Ben Hesham y le dijo, «Oh, emir de los creyentes, todavía tengo una esclava que he comprado por 10,000 dinares y que deseo mostrar al califa. Dígnese, pues, permanecer aún algunos momentos. Si le gusta, podrá guardarla como suya. Si no le gusta, no habré dejado de someterla a su opinión». Al-Mamum dijo, «Venga a mí, pues, esa esclava». En el mismo momento apareció una joven de incomparable belleza, flexible y delgada como una rama de bambú, con ojos babilónicos llenos de hechizos, con cejas de arco riguroso y con tez robada a los jazmines. Ceñía a su frente una diadema enriquecida con perlas y pedrerías, sobre la cual corría este verso en letras de diamantes. Encantadora y educada por los genios, sabe punzar los corazones con las flechas de un arco sin cuerda. La joven continuó avanzando lentamente y fue a sentarse sonriendo en el sillón de oro que estaba reservado para ella. Pero apenas la vio entrar a Abu Isa, el hermano del califa, cambió de color de manera tan inquietante que Al-Mamun se dio cuenta de ello y le preguntó: ¿Qué te pasa, oh hermano mío, para cambiar de color así? El interpelado contestó: Oh emir de los creyentes, solo es una molestia en el hígado que ya me ha dado otras veces. Pero Al-Mamun insistió y le dijo: ¿Acaso conoces a esa joven y la viste antes de hoy? Abu Isa no quiso negarlo y dijo: ¿Habrá, oh emir de los creyentes, quien ignore la existencia de la luna? El califa se encaró entonces con la joven y le preguntó: ¿Cómo te llamas, joven? Ella contestó: Frescura de los ojos, oh emir de los creyentes. Él dijo: Pues bien, frescura de los ojos, cántanos cualquier cosa. Y cantó ella: ¿Sabe amar quien no lleva el amor más que en su lengua y aloja la diferencia en su corazón? ¿Sabe amar aquel cuyo corazón es una roca mientras finge pasión su rostro? Me han dicho que la ausencia cura las torturas del amor, pero ay, no nos curó la ausencia. Nos dicen que volvamos junto al ser amado, pero el remedio no surte efecto porque el ser amado desconoce nuestro amor. Maravillado de su voz, le preguntó el califa: ¿Y de quién es esa canción, oh frescura de los ojos? Ella dijo: Los versos son de El Kersaí y la música de Sarsur. Pero Abu Isa, a quien sofocaba la emoción, dijo a su hermano: Permíteme responderle, oh emir de los creyentes. Dio el califa su aprobación y Abu Isa cantó: En mis ropas hay un cuerpo adelgazado y un corazón torturado dentro de mi seno. Si mantuve mi amor sin que me saliera a los ojos, fue por temor de ofender a la luna en quien se cifra. Cuando Alí, padre de la belleza, hubo oído esta respuesta, comprendió que Abu Isa amaba locamente a su esclava frescura de los ojos. Levantóse al punto e inclinándose ante Abu Isa le dijo: Oh huésped mío, ¿no se dirá que nadie formuló en mi casa un anhelo, aunque fuera mentalmente, sin haberlo realizado al instante? Así pues, si el califa quiere permitirme que haga una oferta en su presencia, frescura de los ojos se convertirá en tu esclava. Y como el califa dio su consentimiento, Abu Isa se llevó a la joven. Porque tanta era la generosidad sin par de Alí y de los hombres de su época. Luego, para terminar, aún contó Sherazada esta anécdota. ¿Mujeres o jovenzuelos? Cuenta el sabio Omar al-Homs. En el año 561 de la Égira, hizo un viaje a Hama la mujer más instruida y más elocuente de Bagdad, la que todos los sabios de Irak llamaban la maestra de los maestros. Y he aquí que aquel año llegaron a Hama desde todas las comarcas de los países musulmanes los hombres más versados en las diversas ramas de los conocimientos. Y todos se alegraban de poder oír e interrogar a esta mujer maravillosa entre todas las mujeres, que viajaba de aquel modo de país en país en compañía de un joven hermano suyo, para sostener tesis públicas acerca de las cuestiones más difíciles, e interrogar y ser interrogada sobre todas las ciencias, la jurisprudencia, la teología y las bellas letras. Deseoso de oírla, rogué a mi hermano el sabio Jeique el Salhaní que me acompañara al sitio donde argumentaba ella aquel día. El jeique al-Salhaní aceptó y nos presentamos ambos en la sala donde Set Saía se mantenía detrás de una cortina de seda para no contravenir la costumbre de nuestra religión. Nos sentamos en un banco de la sala y su hermano cuidó de nosotros, sirviéndonos frutas y refrescos. Después de haberme hecho anunciar a Set Saía declinando mi nombre y mis títulos, empecé con ella una discusión acerca de la jurisprudencia divina y acerca de las diferentes interpretaciones que a la ley dieron los más sabios teólogos de los tiempos antiguos. En cuanto a mi amigo el jeique al-Salhaní, Desde el instante que divisó al joven hermano de Setsaía, jovenzuelo de una belleza extraordinaria de rostro y de formas, quedó maravillado de admiración en el límite del entusiasmo y no separó de él ya sus miradas. Así es que no tardó Setsaía en darse cuenta de la distracción de mi compañero, y cuando la observó acabó por comprender los sentimientos que le animaban. Le llamó de pronto por su nombre y le dijo: «Me parece, oh jeique, que eres de los que prefieren los jovenzuelos a las mujeres». En este momento de su narración, Sheherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co